Ahora paso ya al tema de la política de cohesión, que también tenemos que tener bastante en mente.
Vamos a hacer una primera ronda para luego poder ya empezar a hacer vasos comunicantes entre las tres perspectivas. Fernando, me consta que eres crítico con la aplicación que se ha tenido en cuanto a las estrategias europeas en lo relativo al compromiso, a nivel de plazos también, con ese proceso que también conoces desde hace muchísimos años, que es la transición energética hacia un horizonte de energías limpias y renovables que garantice un cierto estado de bienestar, no ya a largo plazo, sino incluso a medio plazo.
Bueno, yo creo que la primera radiografía que tenemos que hacer es que el papel de la Comisión Europea, de la Unión Europea, para lo que sería la transición energética ha sido tremendamente positivo, no solo por las directivas que ha ido haciendo. Afortunadamente, las épocas negras que hemos tenido a nivel de moratoria de renovables y todo lo demás, siempre decíamos, siempre nos quedará Bruselas, la directiva de eficiencia en el año 12, directiva de edificios del año 10, directiva de renovables por dos elementos, la directiva del mercado. Con lo cual, lo primero, el reconocimiento del papel que tiene la Unión Europea en que podamos seguir avanzando. El segundo punto, lo que sí está claro es que los fondos de cohesión han servido para mucho, pero no han sido capilarizados para que la población los pueda aprovechar. Fundamentalmente porque lo que estamos hablando es de ayudas parciales que si el país no tiene la planificación estratégica adecuada para poderlas complementar, lo que nos encontramos, y nos ha pasado desgraciadamente en este país, con muchas partidas presupuestarias, y puedo hablar de FEDER, puedo hablar de rehabilitación de edificios, que no han llegado a su finalidad porque el que no tiene 100 tampoco tiene 75. Y si yo lo que tengo que hacer es una serie de medidas para que se endeude aquel que no se puede endeudar, lo que sí está claro es que no lo vamos a conseguir. Pero sí me gustaría un punto importante de destacar. Muchas veces hablamos del tema del cambio climático, de los gases de efecto invernadero, y no nos damos cuenta de algo tremendamente importante que nos está pasando en las ciudades, que nos estamos muriendo. Que la Agencia de Medio Ambiente Europea cifra en más de 500.000 personas que mueren prematuramente a nivel de la Unión. No por las emisiones de gases de efecto invernadero exclusivamente, sino fundamentalmente por partículas. Y muchas veces nos hacemos trampas en el solitario y abogamos por CO2, abogamos por NOx, abogamos, pero nos olvidamos de algo tremendamente importante. Y es que aquí ya no estamos hablando de la temperatura del universo, estamos hablando de sobrevivir, de poder seguir viviendo en las ciudades. Y esto, que los fondos de cohesión nos lo tendría que permitir, no hemos creado las políticas estratégicas suficientes en cada uno de los países, ni a nivel nacional, ni a nivel autonómico, y me gustaría decir que a nivel local, pero no lo puedo decir porque tenemos una ley reguladora de bases de régimen local que impide que los ayuntamientos asuman el papel que todos les hemos tenido que dar, que es que el cambio climático lo tienen que resolver las ciudades y los ayuntamientos. La famosa ley Montoro de incapacidad o de posibilidad de gasto está restringiendo que los ayuntamientos utilicen las fuentes económicas que tienen disponibles para esto.
Si me permitís recordar al público que en las carpetas que se le ha dado con el programa hay una hoja en la que a través de ella queremos hacerlos partícipes para que la recta final de este debate esté en sus manos desde el punto de vista de que cualquier inquietud, cualquier pregunta que se les ocurra, nos la trasladen aquí encima de la mesa para yo simplemente intermediar en ella y poder trasladársela a nuestra mesa de expertas y de expertos. Estamos en Onda Local de Andalucía. Este es el debate, radiodebate que estamos llevando a cabo dentro del programa de comunicación social Radio Ogra, ejecutado por MRTV, y estamos haciendo radio en público en el Centro Social y Cultural La Nave de Málaga. Estamos viviendo en estos últimos meses de 2019 la antesala de un año emblemático, inflexivo, como es el año 2020, de cara a que sirva como casi punto de no retorno a la hora de la apuesta decidida que hay que hacer. Si esto no se empieza a paliar de una forma decidida ya, el coste de lo que viene va a ser inmensamente superior al que nos costaría el hacer un cambio realmente radical y cualitativo en esta lucha contra, sobre todo, la carbonización de la atmósfera, adaptarse ya a determinados escenarios que nos obligan a afrontarlos. ¿Cómo cada uno de vosotros, desde vuestro punto de vista, desde vuestras áreas, consideráis que debe comportarse la Unión Europea para garantizar determinados objetivos que se plantearon en la cumbre también de París 2015 y que en 2020 tienen ya que empezar a ser realmente resueltos?
Bueno, yo creo que la Unión Europea, primero tenemos un primer checkpoint, que es año 2020, con los compromisos que alcanzamos de 20% de cobertura de la energía, de la demanda final de energía con energías renovables. Situación que la Unión Europea va a cumplir, lo está cumpliendo, pero que nosotros a nivel de España no la vamos a cumplir. O sea, nos vamos a quedar, quedan dos meses, mes y medio, y estamos en el 17,3. Recordar, hace unos años, cuando desde el gobierno anterior se decía que España iba a cumplir, sacó unas subastas perfectamente para poder cumplir. Pero no solo no vamos a poder cumplir, es que España ha incrementado con respecto a 1990 un 17%, 17,5% las emisiones, frente a que la Unión Europea ha bajado un 23%. Y cuando ahora el gobierno actual nos dice que el plan que ha presentado Bruselas en el año 2030, nuestro objetivo es bajar un 20%, es un reconocimiento público de que España ha perdido 10 años. Este es el primer punto. El segundo punto, lo que sí está muy claro es que somos la última generación que va a poder hacer algo en esto. Y este compromiso lo tenemos que asumir entre todos. Y con algo muy importante, porque podíamos decir, pero es que no tenemos las herramientas, es que la tecnología ha cumplido. Hoy día podemos generar energía a costes muchísimo más baratos con energías renovables. Tenemos la electrificación de la demanda que podemos hacer ciudades emisiones cero sin ningún tipo de problema. Lo que nos está fallando es la política. Nos está fallando el que, en cierta manera, quien tiene que dirigir esto ponga pie en pared y utilice los medios a su disposición. Para nada me vale que el objetivo de la Unión Europea, fantástico por otro lado, que es del 35% de renovables, pasar del 20 al 35, 15 puntos, o que el gobierno actual en funciones haya presentado un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con un 42% de energías renovables del 2030, si no ponemos, en cierta manera, las leyes y la regulación suficiente para poderlo alcanzar. Los objetivos son para cumplirlos, no para decirlos.
Elena, hay estudios ya que consensúan la posibilidad plausible de que en un margen de tiempo relativamente ya breve, como pueda ser de aquí a 2050, alrededor de 200.000 habitantes en España, muchos de ellos desde Málaga hasta Doñana, en todo lo que es el Golfo de Cádiz, además, tienen un riesgo latente de que su cotidianidad, de que su vida se vea absolutamente condicionada y perturbada por una elevación del nivel del mar, por una no capacidad de poder frenar esa elevación de la temperatura. Tú que tratas estos temas específicamente desde tu especialización, ¿se está tomando en serio el plan de contingencia o de previsión por parte de Europa?
Sí, yo creo que, a ver, coincido con Fernando, ¿no? Estamos en un momento, bueno, lo que más comentaba es un momento crítico, es un momento de inflexión. Pero yo también quiero pensar que momentos de, como siempre se dice, ¿no? Los riesgos siempre traen oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento estamos empezando a ver síntomas claros de que el sistema ha cambiado, ¿no? Nuestro planeta ahora yo creo que está empezando a mostrar los síntomas, ¿no? de un modelo energético que, como ha comentado Fernando, está absolutamente roto, ¿no? Entonces yo creo que, yo que vengo del mundo de la adaptación, ¿no? Pues las olas de calor que se han experimentado este verano, yo conozco gente que vive en Holanda, 42 grados, en Glasgow 45, esos son señales de un sistema que además en teoría ya se asocia a la subida de temperatura del mar, que de alguna manera es un gran captador, de hecho ha ralentizado mucho el calentamiento global, ha sido que nuestros océanos han sido capaces de absorber de alguna manera hacer una especie como de buffer, ¿no?, de todo este calentamiento. Pero yo creo que justamente ahora que ya se está empezando a ver, yo creo que hay una muchísima mayor concienciación, la gente está empezando a hacer las preguntas adecuadas, y yo creo que de alguna manera es el momento en que la mitigación y la adaptación tienen que ir absolutamente de la mano, ¿no? Y es el momento donde, si lo hacemos bien, yo creo que todavía hay tiempo, pero yo creo que significa tanto, por una parte, hacer las cosas adecuadas, que yo creo que no hay ninguna duda, todo el mundo, no es un tema de no saber lo que tenemos que hacer, yo creo que nadie puede ya cuestionar que no sepamos lo que hay que hacer, coincido con Fernando, o sea, es un tema de liderazgo, y también claramente de lo que no se puede aceptar. Entonces, por ejemplo, yo estoy pensando ahora mismo, la Unión Europea sí acaba de anunciar el famoso Green New Deal, que, que ha anunciado la futura presidenta de la Comisión Europea, y yo creo que es una oportunidad de resetear, pero también coincido, ¿no?, en que nuestros políticos se les tiene que exigir actuar muy rápidamente.
Sonia, desde lo que es la amplitud de las estrategias tan verticales, en teoría, que puede haber desde Bruselas, todo lo que se pueda decidir incluso en Estrasburgo, en el Parlamento, todas esas políticas, al final, ¿qué margen dejan a la acción local? ¿Qué capacidad tiene de poder realmente Europa ayudar a lo que son los sistemas decisorios de la proximidad para que puedan combatir en la distancia corta con todas esas problemáticas que empiezan a ser ya tan concretas?
Pues de múltiples maneras. Por ejemplo, la Comisión Europea puso en marcha el Pacto de los Alcaldes para que las ciudades empezaran aquellas ciudades que no lo hacían moto propio, empezaran a desarrollar sus planes de energía sostenible, ¿no? Muy orientado a que se aumentara el porcentaje, ¿no?, de uso de renovables, y de la mano que se alcanzará pues una reducción importante de las emisiones en esas ciudades, y partieron con un horizonte de reducir un 20% de las emisiones en 2020. Esa misma experiencia que aglutina ahora mismo algo más de 7.000 ciudades en la Unión Europea, y que además conlleva que se comprometen cuando firman el pacto, me parece que es en el primer año tienen que desarrollar lo que es su plan de acción, y este plan de acción les compromete a alcanzar ese objetivo, y además también tienen que monitorizar, ¿no?, cómo van cumpliendo con esto, o sea, se les enseña una metodología de la mano de esta iniciativa. Luego, a partir de ahí, hay muchas otras maneras, por ejemplo, desde lo que llamaríamos la dimensión urbana de la política de cohesión, cada Estado miembro negocia con la Comisión Europea desde, por supuesto, el punto de partida que establece la Unión Europea, ¿no? Los objetivos temáticos son en este periodo de la política de cohesión, y a partir de ahí cada Estado decide cuáles son relevantes para las ciudades. Pues, por ejemplo, este año para España, a ver si recuerdo bien, me parece que era el objetivo temático 4, estaba ligado a la descarbonización. Entonces, pues también, ¿no?, en España se han puesto en marcha 173 estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado, EDUSI, muchas de ellas en Andalucía, están distribuidas por toda la geografía. Y claro, en esas estrategias, dentro de ese eje, las ciudades tienen que ponerse manos a la obra para llevar a cabo, en este caso, estrategias de mitigación. Es verdad que el que puso en marcha el que era la autoridad de gestión, ¿no?, digamos que el organismo que lanza esta EDUSI para las ciudades, deja fuera, y fue una pena, el objetivo temático 5, que estaba relacionado con la adaptación. Y sin embargo, vemos que en todos los estudios nos dicen que las ciudades son más proclives a desarrollar sus planes de mitigación que de adaptación.
Yo creo que tenemos que aterrizar en algún momento, ¿no? porque que esté en Bruselas diciendo estas son nuestras políticas, estos son nuestros compromisos, le estamos dando una señal a la población de que esto es de largo plazo, cuando los problemas que tiene la gente al vivir en una ciudad los tiene todos los días y todas las mañanas, ¿no? Es decir, el envejecimiento de la ciudad, la accesibilidad, la movilidad, la recuperación del espacio público, que las ciudades están pensadas ahora eminentemente para la supremacía del automóvil y no del peatón. Yo creo que en este punto ha habido una desunión, un desacoplamiento entre las políticas comunitarias, quizás porque han partido de un desarrollo urbano bastante más avanzado en los países que están controlando las políticas de la Unión que en lo que nos hemos encontrado. Y hemos podido ver que las políticas de fondos han servido fundamentalmente para una cosa, para el alumbrado público. Pero no han tocado en absoluto ni el urbanismo, ni han tocado el problema de la masificación del turismo. Una ciudad como Málaga, en la que estamos, que han hecho un verdadero parque temático en la zona centro peatonal y que nadie vive ya en una zona. O sea, a mí la peatonalización como un acto de comercialización de una zona me parece abominable. El poder estar, el estar echando a la gente del centro, el estar echando a la gente de su propio entorno. Entonces yo creo que aquí podemos tener fondos comunitarios, que los tenemos. Lo que no tenemos es política municipal y lo que no tenemos es política nacional. A mí, ¿para qué más me da que me den dinero si lo voy a utilizar en quemarlo al aire libre? España tenemos un 83% de dependencia del exterior a nivel de lo que sería energía. Tenemos que erradicar los combustibles. Y cuando un gobierno dice que en 2040 no va a dejar matricular coches diésel, de pronto sindicatos y patronal se ponen estupendos. Pero no se olvide usted de algo. ¿Para qué quiere usted un coche diésel si no le van a dejar entrar ni en Málaga ni en Madrid, que va a ir de un pueblo al pueblo de al lado y volver? No sé si me explico. Creo que nos estamos haciendo trampas en el solitario pensando que todo este tipo de políticas, que si el agua va a subir, pero si no es problema, no nos ahogaremos por el agua del mar, nos ahogaremos por lo que respiramos. ¿Me explico? Entonces yo creo que tenemos más cercano el nivel de actuación. Hablar del 2050, cuando habla todo el mundo, despreocupándonos del 2020 y 2030, me parece engañar a la gente. Y antes había un punto que a mí no me gustaría, que estamos en una cadena de emisoras. Yo creo que el papel de la comunicación es fundamental. Porque en estos momentos lo que tendríamos que discutir es cuál es la velocidad del cambio y cuál es la velocidad de adaptación. Y si a las personas no le contamos que hoy día puede generar su propia energía eléctrica, que hoy día tiene elementos de transporte que son absolutamente sostenibles, que se puede comportar de forma respetuosa con respecto a la energía y con respecto al medio ambiente, esa gente no se va a enterar. ¿Para qué más me da? ¿Qué pasa? ¿Que la tecnología solo la van a utilizar los mismos? El monopolio establecido es el que va a utilizar y nos va a decir cuándo la tecnología va a estar madura para que yo la utilice. No. Si algo tenemos ahora es que estamos en un proceso, y perdonad que me extienda un poquito más, en el que se cumplen tres elementos disruptivos. La posibilidad de generar energía cada uno a costes mucho más baratos, la capacidad de almacenamiento y la introducción del vehículo eléctrico como elemento de gestión y, sobre todo, las tecnologías de información y comunicación, que es lo que va a permitir que la velocidad de adaptación sea superior todavía a la velocidad del cambio. Cualquiera de nosotros que nos hubieran dicho hace 10 años para qué servía un teléfono móvil, habríamos dicho, para hablar por teléfono. Ahora lo utilizamos para todo menos para hablar por teléfono. Esta velocidad de adaptación es la que como población tenemos que exigir. Tenemos medios para poder cambiar, no para que nos digan cuándo vamos a cambiar. Yo creo que este es un punto importante. Y quizás las políticas de cohesión de la Unión Europea, como buen mastodonte, siempre piensan en épocas glaciares. No piensan que tenemos que desayunar, comer, merendar y cenar.
Elena quería participar. Permíteme que antes recuerde que estamos en la onda local de Andalucía, que estamos emitiendo este radio debate desde la Asociación Social y Cultural La Nave de Málaga y que esta propuesta radiofónica pertenece al proyecto Radio Ágora y estamos discutiendo precisamente sobre estrategias europeas frente al desafío del cambio global en nuestras ciudades y municipios. Había dejado sentado ahí un tema Fernando Ferrando. y Elena López Un quería retomarlo. Adelante.
No, yo sobre todo, o sea, coincido totalmente con Fernando. O sea, yo creo que hay un factor tiempo que no se puede obviar. Entonces, quizá yo, como vengo del mundo de la adaptación, lo que también quiero transmitir es que adaptar nuestro sistema en realidad significa, yo creo que las acciones, cuando uno mira el mundo de la adaptación, son muchas acciones de sentido común y que pueden empoderar muchísimo a la gente. O sea, por ejemplo, yo estaba escuchando a Sonia, ¿no? Y efectivamente el mundo de la mitigación probablemente quizás se vaya a luchar en las ciudades. El mundo de la adaptación se tiene que luchar a escala territorial, pero significa cambiar totalmente cómo usamos el territorio, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora hubo la reunión de cambio climático en Nueva York. Había toda una corriente que habla de soluciones basadas en la naturaleza y ya se sabe, ¿no? O sea, cuando se está hablando, por ejemplo, de capturar el carbono, es absurdo, están gastando billones en crear sistemas que a mí me parecen que están todavía años luz, verdaderamente. Y además es que en realidad es tirar la toalla, pero si es que no podemos dar por hecho que esas tecnologías van a poder capturar el carbono, yo creo que es absolutamente inviable en las escalas en las que necesitamos, porque tiene que ser ya. Y sin embargo, la naturaleza es, por definición y por naturaleza, el reservorio mayor de... Entonces, es una enorme oportunidad, por una parte, a nivel territorial, de verdaderamente hacer una gestión mucho más sostenible, ¿vale?, de todo nuestro territorio, de efectivamente pensar también en las poblaciones pequeñas y recuperar muchas de las actividades que estaban haciendo. Por ejemplo, nosotros trabajamos, por ejemplo, más en la zona de Castilla y León, pero también tiene problemas. Y, por ejemplo, escuchar a un agricultor hablar de que, bueno, yo a lo mejor puedo ser agricultor de carbono. ¿Por qué no? Pues sí, el suelo, por ejemplo, ¿no? Es uno de los mayores reservorios de carbono. Pero a la vez coincido con Fernando, que no puede ser... Es como la mano derecha y la izquierda. O sea, que se tienen... Las dos manos tienen que ir juntas. En la mitigación, coincido totalmente. Ese mundo descentralizado es absolutamente viable ya. Entonces yo creo que ahí sí me preocupa, ¿no?, el que, y coincido en que la comunicación es crítica en hacer que la gente crea que es posible, se puede hacer. Entonces hay que exigir esos cambios en la legislación, en las decisiones. Entonces yo creo que ahí es clave que muchas acciones no son complicadas, no son difíciles.
Desde ese punto de vista, en lo que es el plan maestro previsto para la próxima década por parte de la Unión Europea, desde ese punto de vista, Fernando, ¿de qué manera este problema puede ser la única oportunidad o la principal oportunidad para realmente que nos lleve a un cambio de modelo de crecimiento?
Bueno, yo creo que con cualquiera que hablemos, o sea, me da igual que sea con la compañía eléctrica tradicional, con cualquiera que hablemos, todo el mundo tiene muy claro que el futuro es renovable, ¿no? Aquí lo que estamos discutiendo es a la velocidad que vamos a llegar a ese futuro, ¿eh? Y en ese punto yo creo que cuando estamos declarando emergencia climática, hacer una transición lenta es un oxímoron, es una barbaridad. Si estás en emergencia no puedes ir paso a paso, tendremos que ir corriendo, ¿no? Y en este punto yo creo que es tremendamente importante el que la solución es única y es clara, y es electrificar la demanda, por varias razones. Primero, porque la electricidad en uso no emite, y una ciudad que fuera 100% electricidad tendría emisiones cero. Obviamente hay que ser corresponsable. Lo que no me vale es que yo utilice electricidad en la ciudad y luego tenga centrales de carbono, centrales de gas o centrales nucleares. Ese es un primer punto. Segundo punto, y lo que conlleva la electrificación, es erradicar los combustibles fósiles. Los dos elementos están perfectamente tecnológicamente en nuestra posición. De hecho, la Unión Europea está empezando a establecer un objetivo que no se atreve a sacar, que las ciudades sean autosuficientes un 50% en sus necesidades energéticas al 2050. Y lo que sí está claro es que la revolución no vendrá por la oferta de energía, que está claro que van a ser renovables, sino vendrá por la demanda, por el comportamiento de los consumidores. Nosotros lo que tenemos que dejar bien claro es que para cambiar el modelo, quien tiene que cambiar es aquel que consume energía. Porque si el que consume cambia, la oferta va a cambiar automáticamente. Todas estas cosas que estamos viendo en ayuntamientos como el de Madrid, como el de Valencia, que han sacado que la energía que vayan a consumir tiene que tener origen renovables, ese tirar de la demanda para que la oferta cambie es tremendamente importante. Y lo que sí hay que dar un mensaje a todo el mundo que nos está escuchando, que lo que no podemos esperar es a que la compañía eléctrica tradicional o la compañía de petróleo tradicional me procure el cambio. El cambio va a venir por la demanda. El cambio va a venir porque mi vehículo eléctrico no solo me va a llevar de un sitio para otro, sino que va a almacenar, va a comprar y va a vender energía eléctrica. Y nos la vamos a vender y a comprar entre nosotros. Y esto no es ciencia ficción. Ni por las horas que estamos hablando, estamos ya en afternight, ¿me explico? Uh-huh. Esto es realidad en estos momentos. Con lo cual, el modelo es claro, electrificar la demanda, erradicar combustibles, recuperar espacio público en las ciudades, recuperar la dimensión humana, ir cambiando las ciudades, porque en estos momentos hay un dato que nadie pensamos, y es que hoy el 18% de la población que vive en ciudades tiene más de 65 años. Pero es que en el 2050 en España va a ser el 35%. ¿Se imaginan ustedes una ciudad en la que el 35% de la población ya tiene? Eso significa dificultades de movilidad, significa necesidades de otro mucho de cosas que hoy la ciudad no nos puede dar. Yo creo que este es un punto importante y no tenemos que esperar, por favor, a que Bruselas nos lo diga. Porque si tenemos que esperar a que Bruselas nos lo diga, siempre seremos siervos de un sistema feudal al cual al conde nunca lo vemos, que está muy lejos y habla raro. ¿Me explico? El papel lo tenemos entre nosotros, en nuestra casa. Y la solución también. No hay que esperar al científico que descubra nuevas tecnologías. Las venden ya en la mayoría de los grandes almacenes.
Sonia de Gregorio. Me gustaría preguntarte, estamos habituados y muy familiarizados con los riesgos para los ecosistemas naturales que tiene el impacto del cambio global. Pero desde el punto de vista de los ecosistemas humanos y en lo que tú también investigas, estudias y trabajas a diario, que es los impactos también de degradación en esos entornos urbanos, ¿cómo debe ser concebido esa oportunidad que comentaba antes de cambiar de modelo para que efectivamente puedan preservarse?
Pues cojo el hilo de lo que han dicho Elena antes y de lo que acaba de decir Fernando. No creo yo que la solución para las ciudades venga de Bruselas. De Bruselas es muy importante que lleguen fondos a ámbitos para los que las ciudades necesitan de manera crucial esos fondos, pero las ciudades han ido siempre muy por delante. O sea, las ciudades han ido planteando las soluciones que luego Bruselas, la Comisión Europea, ha hecho suyas en muchos de sus documentos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de infraestructuras verdes, pues ya las ciudades estaban planteando y experimentando con sus infraestructuras verdes cuando la Comisión Europea saca documento propuesta para las, animando, ¿no?, incentivando el tema de las infraestructuras verdes. Y eso ha pasado numerosas ocasiones, ¿no? Lo vemos en relación también, por ejemplo, a la utilización de renovables, a la utilización o a la puesta en marcha de estrategias de mitigación y adaptación al nivel local. Y, por supuesto, lo vemos en la aplicación de enfoques integrados para, bueno, un tema que has mencionado tú antes, ¿no?, para afrontar la problemática de los barrios vulnerables, donde son importantísimos. Es un poco la entrada que has dado tú a ese artículo al que te has referido. Es importantísimo que en el periodo 2021, a partir del 2021, una parte de esos fondos vayan a esos barrios donde, además de temas de integración social, temas de mejora de la economía local, etcétera, hay que actuar desde el punto de vista también de la mitigación y la adaptación, que no significa hacer planteamientos abstractos, o sea, significa dar lugar a viales, a espacio público que sea caminable, ¿no? que donde la gente le guste caminar, incentivar esa ciudad de proximidad, esas infraestructuras verdes que te protegen cuando hay olas de calor, ¿no? O sea, cuestiones de este tipo que, repito, es que las ciudades las llevan probando hace mucho. Y me gustaría hacer una mención a, también, como para ligar con el tema de la Unión Europea, a un instrumento que está permitiendo a las ciudades y al que las ciudades están respondiendo de una manera increíble. La propia Comisión se ha declarado sorprendida por el éxito que está teniendo en este periodo de programación, es decir, empezando en 2014, se lanzan las iniciativas urbanas innovadoras. Y es un nuevo concepto en el que a las ciudades, una ciudad propone una idea innovadora, no tiene por qué ser disruptiva, puede ser una evolución de una idea que exista, en relación a diferentes temas que va proponiendo de cuatro en cuatro la Comisión para cada convocatoria, ligados a la Agenda Urbana para la Unión Europea. Por ejemplo, ahora hay abierto uno y los temas son calidad del aire, el desafío demográfico, etcétera, etcétera. Y las ciudades están proponiendo proyectos de un nivel, de una calidad y también de, podríamos decir, incluso imaginativos para afrontar de maneras diferentes problemáticas que, bueno, pues que a día de hoy se está investigando cómo afrontarlas o cómo superarlas.
Me gustaría cerrar este segundo tercio del debate con quizás un problema que te atañe mucho, Elena López Gum, porque estás especializada en ello. Y quizás esté muchas veces ensombrecido o eclipsado por el concepto de transición energética y el manejo de esos recursos, que es la gobernanza del agua. ¿Qué debe preocuparnos realmente a 2019 de un tema que desde luego desde la difusión o la divulgación de cara a la opinión pública quizás esté un poco eclipsado, ¿no? ¿No preocupa todo lo que debería?
A ver, yo creo que el agua, efectivamente, la damos por... Curiosamente, es un elemento que está ligado a la identidad, a la cultura, a la religión, los manantiales, las fuentes, ¿no? Entonces, yo creo que es... Cuando rascas un poco, en realidad, es un tema que todo el mundo conecta con él. Además, es absolutamente esencial para la vida. De hecho, es la base de la vida. Se sabe que es donde comenzó toda la vida del universo. Bueno, por lo menos en el planeta Tierra. Yo desde el punto de vista de y por quizá por eso yo originalmente yo trabajaba en el mundo del, bueno, sigo trabajando en el mundo del agua y de hecho por eso acabé en la adaptación, porque cuando uno habla de mitigación uno habla de carbono mayoritariamente y la adaptación uno habla de agua. La adaptación, los impactos van a ser todos mediados por el agua, tanto la subida del mar como sequías, inundaciones, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que también es curioso porque de alguna manera nos va a hacer cuestionar el uso actual que se está haciendo del agua, porque efectivamente si las temperaturas van a aumentar, la evapotranspiración, supongo que muchos oyentes trabajarán mejor en el campo, o automáticamente las necesidades de los cultivos cambiarán, probablemente cambie el tipo de cultivos que tengamos que cultivar en nuestros campos, afecta también por supuesto la masa forestal. Lo que pasa es que yo creo desde el punto de vista de la gobernanza, yo creo que lo que hay en común en la adaptación y la mitigación es que en el agua, al final, la buena gobernanza es un tema de acción colectiva, ¿no? De que todos los actores, al final, en España lo sabemos, han corrido tinta, ríos de tinta con el agua y las guerras del agua. Pero yo quiero ser positiva y pensar que a futuros es posible que en España tengamos menos recursos hídricos, pero eso obligará a hacer una mejor gestión de ese agua.
Fernando me ha pedido la palabra.
Cuando tú has mencionado un concepto que lo has unido al concepto de agua, que es la gobernanza. Tanto el agua como la energía son bienes escasos. Y lo que sí está muy claro es que el mercado y la economía, sobre todo el capitalismo bien entendido, como lo entendemos todos y lo vivimos todos los días, donde se mueve muy bien es en la gestión de los bienes escasos. Y cuando estamos hablando de bienes escasos y bienes de primera necesidad, como es la energía y el agua, No podemos perder el valor de algo que es bien de primera necesidad y solo hablar de negocio. Cuando hablamos de energía, hablamos de cotización, hablamos de inversiones, nunca hablamos de esa necesidad. Y con agua nos pasa exactamente lo mismo. Y el único punto, y por eso quería hacer la referencia, que tenemos para que un bien escaso, que además es de primera necesidad, pueda llegar como acceso universal a todo el mundo, es el concepto de gobernanza y de transparencia. No podemos entender la gestión de bienes escasos sin gobernanza, sin transparencia, sin que la señal precio que le demos al consumidor sea fiel reflejo de los costes que originó, tanto en el momento de producirlo como los que está dejando. Yo creo que este es un punto tremendamente importante. Y aquí volvemos otra vez a que la tecnología ya la hemos superado y la gobernanza es un problema político, es un problema de gestión de toma de decisiones.
En estos últimos minutos de programa quiero pues transmitiros las preguntas que me han venido o nos han venido por parte de los asistentes a este debate. En concreto tengo una para Sonia. Muy, muy desde el ámbito también de lo local. Sabemos que nuestro alcalde, imagino que el de la ciudad de Málaga, está en el pacto de alcaldes. Estamos acostumbrados a que firme cosas que luego nunca siempre acaba cumpliendo. ¿De qué manera se podría llegar a obligar a nuestros representantes municipales a que verdaderamente cumpla con sus compromisos de cara también a lo que es la gestión municipal, en este caso urbana?
Bueno, como se refería al pacto de alcaldes, voy a llevar la respuesta al tema de la mitigación y la podríamos extrapolar a otro ámbito de política pública. Por ejemplo, en la Unión Europea existen 4 países donde es obligatorio a nivel nacional, porque existe una legislación que así lo dice, es obligatorio que las ciudades de un cierto tamaño se doten de sus propios planes de mitigación y adaptación. Es así, si no recuerdo mal, en Reino Unido, en Francia, en Dinamarca y en Eslovaquia. Esto, claro, es una cuestión, no sé si de voluntad política, pero sí de prioridades políticas. Si esto entra en la agenda y realmente entra en la agenda, ahora es un momento clave, la COP25, estamos en un impasse a ver qué gobierno viene qué gobierno tendrá nuestro país, dará lugar a la esperadísima ley de cambio climático, esperemos, y ahí hay una oportunidad para que las ciudades, porque es verdad que en España muy pocas ciudades cuentan con sus propios planes de mitigación y adaptación, un porcentaje muy bajo, y somos un país que la Agencia Europea del Medio Ambiente nos dice que somos un país muy vulnerable respecto a esta cuestión.
Tengo aquí otra pregunta, en este caso es para Elena. ¿Qué dice la Comisión Europea, cuál es su postura sobre la privatización que existe en muchos municipios españoles del agua potable, del suministro de agua?
Yo creo que hay, bueno, no será sorpresa decir que eso la Unión Europea, yo creo que nunca se pronunciará. Es un asunto de alguna manera considerada local. Yo creo que lo que, y yo probablemente coincido, yo creo que hay sitios donde Bruselas yo creo que no debe entrar o no debería entrar porque sería de alguna manera quitarle peso al ciudadano, que es de lo que estamos hablando aquí. Entonces yo creo que es muy interesante ver el movimiento que se ha visto, por ejemplo, tanto en España como en Francia, de la remunicipalización, ¿no?, que ha ocurrido. Pero también hay, quizá yo coincido que en ese sentido soy poco política, yo creo que para mí, si estamos hablando de gobernanza, yo creo que la gobernanza tiene que ser, esa gobernanza tiene que aplicar a todos los actores, sean públicos, privados, ONGs o lo que sea. Entonces, yo creo, de hecho yo soy una pyme, yo soy sector privado, entonces lo que pasa es que sí que creo que nos tienen que exigir a todos el ser responsables y en el caso del agua quizá el debate más es por ejemplo, pues efectivamente, ¿no?, un tema más de beneficio, ¿no? Pero por ejemplo, nosotros hemos trabajado con una empresa municipal o remunicipalizada, un ejemplo, pero yo creo que también hay casos de empresas privadas que también hacen una buena función. Yo creo que es más lo que comentaba Sonia, es una buena rendición de cuentas. Yo creo que creo muchísimo en la movilización ciudadana, en que, por ejemplo, en Málaga, pues que se cree un grupo, de hecho yo estoy intentando hacer lo mismo en mi propio pueblo donde vivo. Estoy unida a las AMPAs de mi pueblo, nos estamos uniendo para trabajar en temas de cambio climático y yo estoy súper dispuesta de ir a preguntarle a mi alcalde en algún pleno que me diga qué está haciendo en el cambio climático. O sea, creo que nos tenemos que movilizar.
Fernando, ¿qué modelo europeo en cuanto a gestión de esa transición energética hacia energías renovables y la reducción en cuanto a plazos determinados de las emisiones y de la reducción del carbono podría a nivel europeo resultarnos inspirador por aquello de servir de ejemplo?
Bueno, yo creo que ha habido países que han trabajado muy bien, Dinamarca, Alemania, incluso Reino Unido, que ha reducido, mientras que nosotros hemos incrementado un 17% las emisiones, han reducido más de un 50% las emisiones. Pero a mí yo creo que no se trata de copiar, sino se trata de aprovechar lo que tenemos cada uno. Es decir, uno de los problemas que tenemos con las normas europeas, si vemos el paquete de invierno en energía, es que apuestan por el district heating porque haya sistemas centralizados de calefacción. En España eso no es rentable, no es viable. Primero porque tendríamos que ir a frío y a calor, ¿me explico? Y porque tenemos un déficit fundamentalmente en los edificios, que el 97% no cumplen las normas a nivel de aislamiento, a nivel de pérdidas. Entonces yo creo que cada país tiene que tener su propia realidad. Nosotros tenemos sol más que ninguno. El doble que Alemania, tenemos 4.000 megavatios fotovoltaicos y Alemania 40.000. Tenemos más viento que ninguno. Somos un país eminentemente despoblado, tenemos una España vaciada. Aquí estamos en Málaga. Málaga me parece que tiene 220 habitantes por kilómetro cuadrado. Yo soy de la España vacía. Yo soy de Huesca y tenemos 14 habitantes por kilómetro cuadrado. Tenemos que gritar mucho para podernos saludar porque estamos uno muy lejos del otro, ¿no? Entonces, en ese punto yo creo que hay que aplicar, a copiar las cosas que se han hecho bien, pero aplicarlo a lo que tenemos hoy en cada uno de los días. Y aquí hay un punto que a mí no me gustaría, porque yo sí que me mojo políticamente en el sentido de que todos tenemos ideas. Y lo que sí está muy claro es que en Bruselas, a nivel de la Unión Europea, se está produciendo, como muy bien decía Elena, una remunicipalización, sobre todo de contratos concesionales de agua y electricidad que tenían que están venciendo. Aquí en este país somos incapaces de revertir las concesiones que se dieron a compañías. Hay centrales hidroeléctricas que se ha pasado la concesión, que a lo mejor pasan 15 años y todavía no han revertido, porque los organismos de control que tenemos son puestos eminentemente por personas. Yo, cuando hablan los partidos políticos de las puertas giratorias, lo que es verdaderamente peligroso es las puertas giratorias hacia los entes de control. Es decir, si una entidad de control está gobernada por un político, es más peligroso que un político se vaya al sector privado. Y esto lo perdemos de vista. Lo hemos tenido ahora con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, con la reducción del 50% de los peajes del gas. Lo estamos teniendo todos los días con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con la empresa de residuos radiactivos Enresa, que desde el año 2006... no ha puesto al día los planes de residuo y entre medio pasó a Fukushima. A lo que voy es que el cambio tecnológico, que es pasar de una estructura centralizada a una estructura distribuida, yo no se lo puedo encargar que lo ponga en marcha a aquel que si lo hace desaparece. Si yo tengo una empresa que suministra el 40% de la energía y mañana le digo que va a haber que cada uno de nosotros tiene que hacer los cambios porque cada uno de nosotros seamos independientes, le estoy diciendo, si cumples mi designio, tú cierras pasado mañana. Y para esto, la administración, el gobierno, o mejor dicho, el Estado, tiene que adoptar un papel activo. Y en España no lo estamos haciendo.
El tiempo en la radio no corre, vuela. Y nos metemos ya en los últimos minutos que me gustaría que lo invirtiéramos en hacer una ronda final a modo de síntesis y también por aquello de la parte que nos toca, a la importancia que tiene desde el punto de vista de la divulgación el que seamos capaces de llegar como comunicadores, a hacer una determinada pedagogía para que también el ciudadano pueda corresponsabilizarse, empoderarse desde el punto de vista de la noción de que todo lo que es Europa no viene de externamente. Somos Europa aquí, no es que sea algo que nos venga dado desde fuera.
Pues yo me uniría un poco a lo que acaba de comentar Fernando. Yo creo que vamos a un futuro que no debería ser centralizado, debería ser distribuido. Eso significa una enorme oportunidad para la gente, para poder hacer cosas. Creo que se puede hacer. Y también creo que tiene un factor clave, absolutamente clave, a nivel global, regional, local. Tenemos ahora un problema enorme, que es la inequidad. Entonces, ese modelo distribuido es la solución para mí, porque yo creo que significa que todos los bienes, todos los recursos, de alguna manera estarían mejor distribuidos, mejor utilizados, y yo creo que es una enorme oportunidad. Por eso creo en ese modelo, y de hecho para mí, por ejemplo, ese nexo agua-energía, pues es maravilloso. Yo creo que hay muchísimas oportunidades de hacer las cosas bien, pero también, coincido totalmente con Fernando y con Sonia, exigir. Tenemos que exigir, como ciudadanos tenemos que ser activos, y yo que además creo en la acción. Creo que tenemos que empezar a preguntar en nuestro entorno local qué estás haciendo tú por el cambio climático. Yo ya movilizarme, pero desde luego también exigir. O sea, es tanto yo hacer como exigir que aquellos que son responsables hagan.
Sonia de Gregorio.
Pues yo lo que espero es que de aquí a que se cierren las negociaciones entre la Comisión Europea y los Estados miembros, la Comisión escuche muchísimo a las ciudades. Las ciudades le vienen diciendo desde hace muchísimo tiempo que quieren que sus demandas entren, ¿no?, en la política de cohesión. Que quieren tener un papel también más activo, más protagonista a la hora de implementar las acciones para aterrizarlas, y yo creo que si las ciudades tienen esta oportunidad, esto realmente puede ser transformador. Y luego también potenciar un enfoque que ya existe en la manera de actuar en las ciudades en el ámbito de la política de cohesión, que es el enfoque participativo, ¿no? El arraigar las estrategias en la comunidad local y que la comunidad local se sienta partícipe, protagonista, pero también autora de ese cambio. Y si esto lo llevamos al ámbito del cambio climático, esto tiene un poder de concienciar a un barrio entero. Si estamos hablando, por ejemplo, como hacíamos antes, de los barrios vulnerables de las ciudades. Con lo cual, espero que esa visión, sé que es muy difícil que se dé, pero creo que también como ciudadanía crítica, y además os agradezco muchísimo esta oportunidad, ¿no?, para que este tipo de preocupaciones lleguen a más personas, tenemos que ejercer ese papel de ciudadanía crítica y, como decíais, es que nosotros también somos Europa, la ciudadanía es Europa y Europa tiene que atender las necesidades de las ciudades y de sus ciudadanos.
Fernando, puedes concluir.
Bueno, yo creo que si hay algo que es claro para el futuro es que los sistemas centralizados van a pasar a ser absolutamente distribuidos, que nosotros como consumidores, de hecho en el último informe que lo tenéis disponible en la web de la Fundación Renovables, que hemos llamado el Contrato Social de la Energía, marcábamos como objetivo no solo la integración de las renovables en el sistema, sino integración de los consumidores en el sistema. Y en este punto, en que en cierta manera yo, consumidor, voy a ser un actor fundamental y principal en el modelo del futuro, los medios de comunicación son fundamentales. Antes hablaba de velocidad de cambio, velocidad de adaptación. Desgraciadamente, los grandes medios de comunicación se han convertido en una herramienta del poder económico. Es decir, nuestro acceso, y creo y os agradezco esta posibilidad que nos dais, nuestro acceso es a través de lo que serían las redes, a través de lo que serían emisoras o del esfuerzo que estáis haciendo, en cierta manera, dentro de una experiencia de libertad y de independencia que estáis haciendo la mayoría de los medios distribuidos. Si la población, si el consumidor no puede acceder a esas tecnologías, a esas nuevas formas de trabajo, nunca las cambiaremos. Y por eso yo creo que es un trabajo de todos. No es de los ingenieros, no es de los economistas, no es de los biólogos, es de la sociedad, de la población. El futuro es nuestro, no cada vez que votamos. Aquí en España, como votamos cada vez más a menudo, a lo mejor el futuro lo tenemos más cercano, ¿no? Pero lo que sí está muy claro es que somos, en cierta manera, los dueños de lo que queremos y de lo que pueda pasar. Que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y si no lo cumplen, exigirlo. Que para eso hay representación política de muchos medios.
Sonia López Gum, fundadora y directora de la consultora medioambiental Icatalis, muchísimas gracias por haber asistido a este debate y por el desinterés con el que has venido y el interés con el que nosotros te hemos recibido. Sonia de Gregorio Hurtado, lo mismo. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de MRTV, Onda Local de Andalucía. Gracias. Ha sido un placer tenerte en esta mesa. Y de nuevo, espero que no sea la última, por supuesto, Fernando Ferrando, presidente de la Fundación de Energías Renovables. Gracias por estar de nuevo con nosotros.
Ya sabéis que es un placer y que además entre todos tenemos que llevar la verdad y la realidad a todo el mundo y a todos los que nos oyen.
Quiero hacer extensible las gracias a los responsables de la Asociación Cultural y Social La Nave de la ciudad de Málaga, a los presentes, los asistentes a este radiodebate y a mis compañeros de la Onda Local de Andalucía que han hecho posible el que hayamos hoy hecho radio fuera de nuestro hábitat natural, nuestra zona de confort que es el estudio, a Rafael Sánchez, a Jesús Bocchio, a Guillem Butó y gracias también por el apoyo de haber estado aquí presente a nuestro director Manuel Chaparro. Muchas gracias a todos.
Radio Ágora, un proyecto europeo de comunicación social ejecutado por MRTV, la radiotelevisión pública griega ERT, Radio Popolare de Italia y el Centro de Estudios de las Políticas Europeas.
Radio Ágora, Mía Ευρώπη για όλους, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενημέρωσης των πολιτών και συμμετοχής τους στην πολιτική συνοχή στη Νότια Ευρώπη.
Radio Ágora, guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei.
Con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea. En la Onda Local de Andalucía.
En la Onda Local. Sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz.